Shut up and sit down.
Pues lo prometido es deuda y aquí en La Chora sí cumplimos nuestros compromisos y tenemos al...
Es que somos profesionales.
Sí, señor. O sea, nada de que somos así como patitos, nomás porque vivimos en provincia, como dicen en Ciudad de México. Es que ellos viven en provincia, tienen ahí sus gallinas y sus vacas y no son muy profesionales y no cumplen. No, señor. Somos
tú déjalos, que nos digan provincianos. O sea, déjalos.
Y como le dijimos hace relativamente poco, hace más o menos 2 meses, estuvimos con Luis Resendiz y le dijimos, queremos hablar contigo después de los Óscares. Y aquí está, y te damos la bienvenida, querido Luis.
Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, maestros. No, sí, completamente a favor de cumplir el pliego de compromisos. Se hizo y aquí estamos, ¿no? Demostrando que se cumple.
Somos puro profesional, señor.
Puro profesional.
¿Qué? Oye, ¿tú dónde te aventaste los Óscares? ¿En tu casa o fuiste a un antro? ¿Qué pasó,
cabrón? Un antro para ver los Óscares. No sé si haya.
En un Sanborns. ¿Qué puede haber más patético que irte a un bar del Sanborns a ver los Óscares?
Ya se me antojó, fíjate.
Déjame. A mí me gusta el bar del Sanborns. No le hago el feo. La paso bien. La hora feliz es un buen momento.
Ah, mira.
Me encanta además el tecladito.
Sí, como, pero no para ir a ver los Óscares. No,
ni para ver nada en general, porque no ponen sonido. Luego vas a ver un partido de fútbol y no hay sonido.
No hay sonido.
¿Cómo crees?
Pues ponen su música. Rara vez como que vas y está el sonido. Entonces no es un buen
lugar.
Oye,
Luis, y te voy a decir cuál es mi lo preferido para mí ir al claro, porque además vas a la hora de la hora feliz, entonces te van dos tequilas y todo. Pero yo pido ese consomé de pollo con arroz, que es que es fantástico, cabrón.
Fantástico. Neta. Tienen una serie de botanas muy más que aceptables, diría yo, ¿no? Como
sí.
Muy ricas, sobre todo los calditos. Me han tocado tacos tal cual,
sí.
Flautitas, o sea, son muy sofisticados, muy generosos.
Pues, me están moviendo el tapete. Yo pensé que el lugar a ir era Tox.
No, el
bar del Sanborns es una muestra más de tantas de la generosidad del ingeniero Carlos Slim.
Oye, Luis, pero ahorita que estuve en México para la mole, entonces me invitaron a un lugar que se llama La Salle. No te voy a dar no te voy a dar más detalles porque en realidad como esto lo grabamos antes, estoy echando mentiras, pero voy a ir a ese bar que está en la Doctores, no sé si lo conoces.
Yo no lo conozco, fíjate, pero ya del nombre me va gustando.
Sí, me dijeron que era una gran cantina y lo voy a comprobar ahora que voy para allá.
Sí, vi que andaban.
Invítame, maestro.
Sí, señor,
Vi que andaban en Twitter pidiendo recomendaciones de lugares que porque iban a pasear al señor Trino allá en la ciudad.
Ahora,
qué bien.
Yo me quedo muchos días, entonces va a haber muchas oportunidades de ir a muchos lugares.
No, pues te llevamos a las noches de Tepito.
¿Cuál es el tuyo, querido Luis? ¿Cuál es tu lugar que recomendarías así como chingón? Cantina que dices, aquí hay buena botana y todo está chingón.
Y buen ambiente.
Pues mira, a mí me gusta mucho una que está aquí en la Narvarte que se llama Los Cuates, que tiene una botaniza sensacional. Es un poco cara, entonces mis amigos me han insultado.
Me han
vejado en alguna ocasión por llevarlos.
Por fresa.
Por fresón. Ahora dicen, no, es que ya vives en colonia de viejitos, ya te vas
a... Yo soy viejito, Luis.
Yo también, de corazón soy viejito y de cuerpo cada día más. Pero ese lugar me encanta, hay buenas cosas, maestro. Durante un tiempo anduve yo enloquecido con las miches de Tepito, pero porque había un perreo muy, muy intenso y además tenía como una cosa ideal, que es que llegabas, abren más o menos a las 12 del día, viernes, sábado, domingo, y a las 6 de la tarde te corren, ¿no? Entonces,
¿cómo?
Tranquilamente llegas, o sea, estás como disfrutando del calor, te dan unas vasotes así gigantescos. Entonces, es un muy buen lugar para ir a cotorrear, la verdad.
Suena muy bien.
Oye, Luis, cuando vengas a Guadalajara, yo te voy a invitar, que es el mi preferido, porque además me siento en casa porque todos los que atienden, los meseros, el bar, todo, son del Atlas. Y se llama el Mascucia. Está después del, digamos, de la calzada para arriba, por la calle Hidalgo, cambia a República. Y es un gran lugar. Y no sé si eres fan de la carne en su jugo, pero los domingos hacen una carne en su jugo fantástica, cabrón.
No, me encanta. Justo, de hecho, qué chistoso que lo menciones, pero justo aquí en Los Cuates tienen una carne en su jugo bastante notable. Es de mis cosas favoritas. Entonces, estamos ahí, maestro, estamos ahí.
Oye, no, pero yo me imagino que a la hora que tú te pones a ver una cosa tipo esto de los Óscares, no quieres distracciones, ¿verdad? O eres de los que estás tuiteando ahí mientras...
Yo sí tuiteo, maestro, perdóname. En los comerciales.
Sí, comercial.
Además, es de mis momentos de mayor popularidad, o sea... Para una figura en decadencia como yo, aprovechar esos espacios en los que estoy hablando por una vez de lo que está hablando todo el mundo. No, maestro, hay que aprovecharlo.
No, perdón, o sea que debo aclarar que a mí se me hace de las grandes cosas de esa red, o sea, de X, Twitter, o sea, esta posibilidad de andar comentando en vivo, ahí al en el momento las cosas, se me hace fabuloso, cabrón.
Hace medio obsoleto al comentador de la tele, ¿no? O sea,
sí,
como
sí.
No en detrimento de ellos, no, pero pues es que son dos, ¿no? Y traen sus cositas escritas y pues no puedes contra la masa de gente ahí opinando sin filtros, pues siempre salen cosas padrísimas, ¿no? Chistes sensacionales,
¿cómo
observaciones
no,
muy buenas. O sea, desde el chiste menso hasta la observación filosa, pues está muy padre como ese abanico, ¿no?
Sí,
es muy buen
sí.
lugar para voltear la mirada mientras en los comerciales.
Fíjate, oye, nuestro camarada, Chuy, el de Peli de la Semana, que no sé si se conoce.
Ah, no, sí, claro, cómo no.
Es que aquí lo queremos mucho. Y vi que esta vez estaba haciendo a la hora de la ceremonia, como que con su iPad o teléfono, no sé, iba filmando momentos ahí y él comentando encima cosas y las iba sacando en sus historias. Se me hizo muy sabroso.
No, ese cuate está muy comprometido. No, y aparte él es apuesto. Yo andar haciendo esto a la gente no se vale.
No, o sea, ¿qué pasó? Por favor.
Oye, no, maestro.
No es justo. Pero no, yo me mantengo apegado a la letra escrita, maestro,
sí,
que es
mi
medio.
Se pone muy bien. O sea, entonces, fíjate que yo en general, a pesar de que siempre ando renegando, termino viendo los Óscares, o sea, siempre como que de entrada empiezo a decir que qué inútil todo y la chingada, pero siempre ahí estoy. Esta vez sí me los perdí y lo poquito que alcanzaba a ver por ahí, se veía como que sí fue buen año de show o de ceremonia, ¿no?
Sí, pues la verdad elegiste un mal año para perdértelo,
sí,
maestro,
sí.
Porque estuvo muy divertido. Yo así era también antes, o sea, como que, no, los Óscares, ya sabes, además tiene uno como 16 años y ya vio una película de Tarkovsky, ¿no? Y entonces ya anda uno en plan, no, eso es basura, ¿no? Para los alienados, ¿no? Pero ya cuando ya pasas los 30 años ya empiezas a decir, no, la verdad está bueno, ¿no?
Qué pacho, o sea,
te echas un tacazo de ojo, te enteras,
el chisme,
te diviertes, o sea, hay un montón de chisme, y la verdad es que dentro de toda esta ceremonia sí me pareció sensacional, o sea, tan sensacional como se puede, pues, porque de entrada, pues creo que lo mencionamos en la chora pasada, pero pues justo decíamos, fue un gran año el pasado para el cine,
sí,
muy buenas
sí,
películas,
sí,
o sea, fue un montón de películas padres, además estrenó gente, pues muy como Scorsese, ¿no? Como Wes Anderson, o sea, un montón de gente estrenó películas, y pues bueno, la ceremonia a mí me gustó dentro de todo, o sea, a mí este cuate el que conduce...
Jimmy Kimmel.
No era Jimmy Kimmel ahorita, ¿no? Era Jimmy Kimmel.
El conductor es Jimmy Kimmel, o sea, Jimmy Kimmel, que
ese
sale...
Sí, lo estoy confundiendo con otro. No, a mí ese cuate no me cae bien, o sea, como no se me hace tan chistoso, como que...
A mí se me hace muy bueno.
¿Sí?
Fíjate, sí.
Pero tiene buen de detractores, Trino.
Sí, yo lo sé, porque además es anti-Trump y me encanta eso. pero creo que tiene muy buen sentido del humor. Y además tiene a Guillermo, Guillermo que es el como su sidekick ahí, uh-huh. Que les da tequilas a todos y
ah, sí.
Es que a mí Jimmy Fallon se me hace muy bobón. Se ríe de todo y como que no. El que me gusta es Stephen Colbert, a mí.
Ah, sí.
No, es muy fino.
No, yo soy muy fan de Colbert.
Sí, o sea, yo también.
Como me gustaría mucho ver a Colbert intentándolo. No sé sí. por qué no lo ha hecho. No, me gusta mucho también Seth Meyers. No sé si...
Sí. Me encanta Seth Meyers.
Que ese cuate además es... O sea, Colbert y... O sea, Jimmy Kimmel creo que está en medio, ¿no? Es ajá. un tipo que cuenta bien los chistes y tal, pero pues el Colbert y Meyers pues son tipos geniales, ¿no? Que han escrito sketches, o sea, Colbert cuando estaba en The Daily Show,
sí.
como en la época de Jon Stewart,
sí.
esa época fue maravillosa.
Bueno, también estaba Carell, ¿no? Steve Carell con él.
Estaba Steve Carell, estaba estuvo Hasan Minhaj, estuvo Trevor Noah, estuvo sí. Samantha Bee, o sea, fue
oye, un espérate, momento... pero ¿de qué están hablando? ¿Eso era un talk show?
Eso, pues bueno, The Daily Show es una especie de noticiario
exacto.
de comedia. O sea, como es un noticiario satírico que conducen y escriben comediantes y pues es como de los... Es como una especie de hijo de Weekend Update,
sí.
que es el segmento de noticias de Saturday Night Live.
Sí.
Exactamente, un poco de... Compartieron, algunos miembros del equipo estuvieron de hecho en ambas cosas y tuvo una época dorada el Daily Show. A mi juicio ahorita está un poquito venido a menos desde que como a la mitad del periodo de Trevor Noah empezó como a decaer un poco y ahorita está justo Jon Stewart que yo creo que lo hace bien, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después y es como lo que un poco está pasando ahorita, pero la verdad es que tuvieron una época gloriosa de la que justo salió Stephen Colbert que después se fue al Late Night Show cuando salió
Letterman.
David Letterman, exactamente.
Oye, entonces, ajá. Es que voy al punto este de los Oscars también, que yo tenía 13 años en 1974 cuando vi la transmisión de los Oscars y era una chava que ahorita no me acuerdo si era, ahorita estoy inventando alguien de Televisa, y Pepe Ludmir era el que transmitía desde Los Ángeles, no era mexicano. Creo yo que era colombiano o, no sé, centroamericano, pero avecinado, digamos, en Los Ángeles, y él hacía la traducción simultánea. Y fue la vez que estaba David Niven presentando los Oscars y atrás sale un streaker. O sea, un streaker es estos cabrones que se les coló detrás de las de todos, se encueró y salió corriendo desnudo. Y entonces... Está ahí en YouTube, si lo quieren ver los choreros, busquen David Niven en los Oscars Streaker. Y entonces se ve que sale detrás de él un güey corriendo encuerado, pero las cámaras cubrieron muy bien ese rollo, como que la transmisión, como desde siempre, tiene unos minutitos de... para poder editar y no que no se le viera, digamos, la ñonga al tipo. Y esta vez hicieron un homenaje, John Cena, salen encuerado.
Ok, vi cositas de eso, sí.
Haciendo un homenaje a que se cumplían 50 años, creo, porque yo tengo 62, obviamente, de la aparición de ese streaker, ¿no? Que era muy muy hippie ese rollo, que de repente en los estadios de fútbol salía un güey encuerado. Nomás por hacer.
Sí, nomás para dar la nota. Fíjate que yo no había cachado bien por qué había salido John Cena así, o sea, como lo vi y dije, qué raro, güey. Y no,
porque... Pues mira, a mí me tocó, te digo, como no los vi, ya nomás me quedé ahí en la pura viendo a ver qué alcanzaba yo a captar después en redes y eso. Y sí, como que les quiero preguntar de muchas de las cosas que estuve viendo que la gente estaba comentando, para que me aclaren, o sea, que ¿por qué se supone que se equivocó Pacino, Al Pacino?
Ah.
¿Eso qué fue?
A ver,
pues es que se supone, o sea, como la tradición es que cuando, cuando el presentador lee, o sea, como, como presenta, pues vaya, valga la redundancia, presenta las películas nominadas, pues las menciona todas, ¿no? Como dice cuáles fueron todas y hacen como una especie de pequeña cortinilla, ¿no? Por cada una. Y los nominados son, ¿no? Y dices como La Zona de Interés, este, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, bla, 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 Barbie, lo que sea. Entonces Pacino le valió, porque pues ya Pacino ya le vale todo, ¿no?
Ya le vale todo.
Si yo fuera el Pacino también me valdrían muchas cosas. Y este,
¿qué hizo,
¿no?
Es que entró y, ¿verdad? Abrió el sobre, de ¿verdad, Luis? Y entonces, dijo, entonces como que iba a un punto, pero como que abrió el sobre por los nervios. Y luego como que ya dijo... Ah, bueno, ya alcancé a ver que aquí dice Oppenheimer. Sí. Dices, no,
o sea,
mames.
Ni siquiera la había sacado completa, ¿no? O sea, no. Entonces,
o sea, más, antes de decir nada.
O sea, lo di medio presentó, pero dijo, y bueno, el ganador es como, y lo, ni lo está terminando de abrir. Dijo, my eyes can see Oppenheimer. Y entonces como, y ya no dijo como, and the winner is, ¿no? Sino que nada, y entonces la gente se sacó de onda.
Anticlimático.
Como fue anticlimático, ¿no? Pues estás acostumbrado que ese momento, pues es con más bombo y claro, más platillo. Claro. Y pues le valió a Pacino porque pues...
Ah, porque él presentó la película, ¿verdad?
Él presentó mejor película.
Mejor sí, película, justo. Sí, sí.
Yo
sí, sí,
por
sí.
Eso digo que la academia se equivoca, porque la academia sigue siendo de viejitos. Seguir como dándoles bola a los viejitos. A eso nomás que les hagan antes, como una cosita de nada.
Un cameo. Premio,
un cameo de algo. Pero a los jóvenes sí, porque ellos se van a hacer caso. O sea, si le dicen a Anne Hathaway y a no sé quién, no se van a equivocar. Pero le dicen a Pacino, pues ya el cabrón ya lo que trae es ganas de ir a hacer pipí, porque seguramente le dieron ganas. Ya se quiere ir y a la chingada. Ahora, eso le dio a... en realidad iban muy atrasados en la transmisión, pero eso obviamente dio chance a que sobrara mucho tiempo y le dio chance a Jimmy Kimmel de leer un mensaje de Donald Trump diciendo que el pinche programa era una mierda, que Jimmy Kimmel era espantoso, que sí, lo dejaron correr. Y luego él dijo, oigan, y... que este güey no debería estar ya en la cárcel, dice. Sí, entonces sí, ahí sí, todo el sí, mundo, sí. No, Jodie Foster y todo el mundo aplaudió, chingón. O sea, le dio la oportunidad a este güey de chingar.
Es que Trump estaba hablando mal de la ceremonia en Truth. O sea, él, Trump ya no tiene Twitter, o sea, Trump cuando lo corrieron de Twitter se fue y se fue for good. Ya no, cuando Elon Musk compró X, pues Trump invitó a Trump a volver, o sea, le reactivó la cuenta y Trump no quiso volver, o sea, porque abrieron su propia red social los republicanos de derechas.
¡Ándale!
Y ese es como un Twitter gigante ahí donde, pero es una burbuja, o sea, están nada más ellos, no hay nadie más, o sea, yo no tengo cuenta de Truth, no sé si el maestro Trino tenga ahí para asomarse, no, pero yo hombre.
Tengo la cuenta de Felipe Calderón, que es como lo mismo. No, hombre, no tengo nada de eso. Nomás no. Lo normal, pues, X.
Y ahí andaba, o sea, y entonces como lo que pasa con siempre, como siempre con Donald Trump, es que pues empezaba a hablar mal de todo y pues la gente va y dice, ay, mira, ya dijo de esto, ¿no? El otro día leía que alguien escribió que Trump era probablemente la figura, o sea, el humano que más se había cubierto en prensa y en libros. O sea, como quizá de la historia, y no sé, pero podría ser. O sea, es como un tipo bastante de quien se ha escrito muchísimo, ¿no? Y es como muy impresionante ver la cantidad de atención que recibe.
Sí.
Todas las cosas que dice.
Sí.
Pese a que el 80% de las cosas que dice son barrabasadas, o sea,
sí.
O el 90%, o sea, ahí estamos, ¿no?
Pero es, digamos, muy buen showman, ¿verdad?
No, ese es muy buen showman, es muy buen showman. O sea, en la medida de que puedes decir eso, ¿no? Como, porque siento que es muy reprobable el güey, o
no,
sea,
no,
y es
sí,
como
es sí, horrible. Es espantoso, pero tiene ese rollo. Ahora, yo me pregunto, realmente, volviendo a esta época de los 74, si en ese momento con el drive que tenían Sidney Lumet o Alan J. Pakula o estos directores, digamos... importantes que hicieron Todos los Hombres del Presidente, películas super chingonas, críticas a Nixon y demás. En esta época, yo ya a estas alturas debería haber una película sobre el asalto al Capitolio hecha por un director chingón, pienso Clint Eastwood, por los que viven.
Bueno, pero es que Clint Eastwood es de derechas.
Es republicano, ¿verdad?
Sí.
Sí, cierto. No, o alguien como muy crítico. Oliver Stone regresa por sus fueros y hace la película tirándole mierda a este cabrón. Porque ahí debe haber un material genial para chingarte a Trump, pero le tienen miedo. ¿O qué será? ¿Por qué no sale algo más cabrón? Porque obviamente yo creo y espero, la neta, aquí hay madera, toco madera, pero creo que sí va a ganar y no quiero que gane otra vez.
Está muy loco eso. O sea, yo he estado, yo igual que tú, soy como un, o sea, me gusta estar como siguiendo lo que está pasando alrededor de la elección y tal, y sí está muy preocupante. O sea, como los números, digo, tengo amigos como más de centro, digamos, de centro izquierda, que un poco dicen, bueno, Biden no está en campaña y tal, pero pues sí, lo cierto es que ya no falta tanto tiempo, ¿no? Y se siente como esto. He hablado con amigos que viven allá y seguro ustedes también, ¿no? Y justo lo que dicen es que ya la gente, ya lo que pasa con Biden es que ya no quieren votar por el menos peor, ya no quieren votar como que hay mucha apatía, y justo lo que hace que gane gente como Trump es la apatía, ¿no? Como cuando la gente que es de centro izquierda o de izquierda deja de votar porque ya se hartó. Pues lo que sucede, la gente ultraderecha nunca es mayoría, y eso es, o sea, o muy rara vez, es raro que sean una mayoría como numérica. Lo que sucede es que son una mayoría a la hora de votar, a la hora de movilizarse, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? O sea, como, y obviamente hay regiones donde hay más y tal, ¿no? Pero en general tienen como esa tendencia, no son una mayoría numérica respecto a toda la población, pero son muy movilizados, son muy intensos. Y ahorita parece que eso es lo que está pasando, y sí es preocupante, porque justo el otro día lo platicaba, yo decía como, bueno, si fuera de ellos nada más, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que si llega un fascista al gobierno de Estados Unidos, pues nos fregamos todos, cabrón. Sí, es justo la bronca.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahí hay de tus preferidas de las películas documentales o todo, ¿cómo viste realmente la entrega de los Oscars? ¿Estás contento con
en general te gustaron las calificaciones?
Pues más o menos, o sea, como cosas sí, cosas no tanto, ¿no? Hubo una cosa muy notable y fue la que le dije al maestro Gis por cuando estábamos platicando por WhatsApp, que la que sí hay que celebrar es que por fin Godzilla tiene un Oscar.
Ah, sí, exacto.
Sí.
Eso me parece fenomenal, ¿no? Pues además como un personaje que le ha dado tanto al cine, ¿no? Como tantas películas padres y momentos memorables, pues ya por fin, ¿no? O sea, digo, es un Oscar de efectos especiales, pero es un Oscar al fin.
Oye, Luis, pero tiene un mensaje eso muy chistoso, porque es una película japonesa de Godzilla que se gastaron lo que puede costar Godzilla contra King Kong, que es malísima, gringa, y esta que no es mala. Y le gastaron el 10% de lo que se gasta y los efectos son extraordinarios. O sea, también le dieron una lección a decir, ¿para qué le gastan tanto si ya ahorita se pueden hacer efectos bien chingones?
Sí, échenle malilla, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, es que lo que pasa es que hacer cine en Estados Unidos es muy caro por muchas razones, buenas y malas, ¿no? O sea, buenas, por ejemplo, es que tienen sindicatos. O sea, como nosotros en México no tenemos sindicatos. Entonces, o los sindicatos son débiles, ¿no? La ANDA, por ejemplo, pues no es un sindicato fuerte que se vaya a poner a negociar contratos. Es un sindicato más bien que está como para echar la mano casi, casi, ¿no? Y hay que recordar que la ANDA, pues, nació como un brazo de Televisa, ¿no? Para facilitar esa organización. Entonces, pues el hecho de que no haya sindicatos bien organizados de fotógrafos, de directores, pues obviamente en los países donde no hay sindicatos, y Japón es uno donde sus sindicatos de cine tampoco están tan establecidos, pues abarata mucho las cosas, ¿no? Esa es una razón, digamos, positiva de por qué son más caras las películas en Hollywood, porque les pagan mejor, y eso es un hecho, ¿no? Pero hay otro, ¿no? Que ahí nos vamos metiendo en terrenos más peleagudos, ¿no? Que hay otro que es que pues los actores hollywoodenses sí ganan una cosa bastante desproporcionada, ¿no? O sea, las estrellas hollywoodenses cobran muchísimo. Y para, por ejemplo, esta que mencionas, bueno, no me acuerdo esta de Godzilla contra King Kong, pero recuerdo que la última que tengo en la memoria salía Millie Bobby Brown, salía Bryan Cranston, salía no sé quién. Entonces, en eso se te va un montón de lana, un montón de dinero, sí. ¿No? Y por último, hay otra cosa, que es que los estudios hollywoodenses tienen mucha gente, son muy burocráticos, ¿no? Hay mucha gente ahí contratada que la verdad no tiene nada que hacer ahí, que no están, no pasan ni un día en el set, nada más están dando notas, dando, ¿sabes? Toda esta gente encargada, los famosos execs que están encargados de dar el check y el green light, que además, digo, o sea, hay algunos buenos, ¿no? Sí hay, ¿no? Como de que no. Pero pues también es que es una especie de sistema en donde todo el mundo está cuidando su chamba. Y entonces, ¿de qué manera cuidas tu chamba, no? Cuando eres ejecutivo, pues autorizando puras cosas que se vayan a la segura. Y eso creo que viene muy aburrido, ¿no? Eso crea, o sea, es su subproducto más monstruoso, pues es el Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que yo tengo la sensación de que empezó bien, ¿no? Empezó como un ensamble de películas más o menos interesantes, donde traían a directores que le sabían, pues, ¿no? O sea, y luego se terminó derivando en un espanto, un esperpento gigantesco, ya no entiendes nada, ¿no? Precisamente por esta tendencia a irse a la segura. Y bueno, lo que ha pasado con las películas de superhéroes es que justo las últimas ya nadie las ha visto, ¿no? O sea, ya ha degenerado terriblemente y ahora hay que buscar cuál es la nueva tendencia, ¿no? Pero es eso, no hay como una búsqueda de algo original, hay una búsqueda de qué funcionó ya para que yo lo siga replicando hasta que se acabe. Entonces eso causa pues un montón de gente que trabaja en el escritorio, que no necesariamente saben escribir películas ni las saben hacer, pero que están cobrando una millonada. Y además, o sea, lo se vio durante la huelga de escritores, ¿no? Lo que gana Bob Iger, ¿no? Lo que gana la gente de Disney, ¿no? Que él, recuerdo, no me acuerdo si era Bob Iger, creo que sí, que decía como que querían empujar a la huelga al punto en el que los escritores no tuvieran para pagar la renta. Estás hablando de alguien que se da bonos de decenas de millones de dólares, ¿no? Al año. Entonces es como medio obsceno, ¿no? Y por eso son tan caras las películas. Hay quien dice además que hay como asuntos de lavado de dinero, digamos, no de organizaciones criminales, sino entre los mismos ejecutivos que se reparten lana de los presupuestos y tal. Entonces, pues ha degenerado en una industria, pues yo creo que esa es como la palabra un poco, ¿no? Como medio obscena en su acumulación de riqueza. Godzilla, además, es una película, a mi juicio, a mí me pareció muy buena, emotiva, dice cosas, importantes, ¿no? Interesantes. Además, por encima de eso, es súper entretenida, te la pasa
muy bien. El monstruo está precioso.
O sea. Precioso, ¿no? O sea, entonces, pues, sí es una lección, ¿no? Como estaría bueno adelgazar un poco los costos.
Sí. Pero ahorita me aclararon esto, fueron efectos especiales, ¿verdad? Porque Miyazaki ganó, ¿verdad?
Miyazaki ganó a mejor película animada, sí. Con El Niño y la Garza, que también es una película preciosa.
Preciosa,
pues como siempre, ¿no? Estos
qué grueso cuate. O sea, yo insisto que ya hay que canonizarlo ya, Miyazaki.
No, ese cuate está muy. Y no fue. No fue,
porque ya está muy viejito. Pero sí se acuerdan que ya se había retirado en la anterior. Sí. Le había dicho que era su última. Pero como no le salió bien. O sea, ya se retiró. No sé si ya colgó los tenis. Yo creo que no.
Porque... Oye, pero además, a ver si estoy equivocado, pero por ahí leí que en otro premio ahí, otro Oscar, que no fue en protesta por la participación de Estados Unidos en Irak o algo así.
La primera vez, o sea, pero eso fue creo que cuando Chihiro, o sea, ya le zumba la Macarena. Sí. Pero pero ahorita no hizo ningún statement público. Entonces sí. No se sabe si fue por alguna razón en específico, pero pues la mayoría lo atribuyó a lo que dice el maestro Trino, que ya es un señor bastante grande. Sí. Y pues no es un viajecito así de que tú de que agarro el bus, no, o sea,
no,
es un
porque viaje además muy largo, yo creo pesado. Que los ejecutivos, porque tiene mucha injerencia Disney con él, porque casi le compraron los derechos para Estados Unidos y demás. Sí. Que pueden llevarlo en un avión privado, te aseguro, con todos los servicios, que no va a sufrirle, pero él ya lo que quiere estar en su casa, así como
sí, quiso. Porque me imagino, ya que te llevan, ¿verdad? Los que organizan esas llevadas a estas estrellas, les hacen tal mucho show y muchas cenas y cócteles, entonces debe ser cansadísimo, cabrón.
No creo ni que le guste, o sea, sí. como... como ha de ser de estos genios que se quedan, pues recordarás este maestro cual que Woody Allen no fue famosamente, sí. Y cuando le preguntaron por qué, pues dijo que era porque se había quedado en su casa tocando el clarinete, ¿no? Es como hay un tipo de gente que no le gusta ir, ¿no? Y llevan esa neurosis. Pues uno piensa, ¿no? Como, pues a mí a lo mejor no me gusta ir a una fiesta de mi primo, ¿no? Pero si son los Óscares, a lo mejor sí quiero ir, ¿no? Pero pues, esos cuates es un ejemplo, ¿no? Yo creo como una ética, muy chida. Y ganó con Por el Niño y la Garza, que a mí me parece una película preciosa.
Preciosa, yo también me encantó.
Sensacional. Y le ganó justo. Y ahí hay algo de lo que dices, ¿no? Como una especie de lección. Porque estaba sonando muy fuerte Beyond Spider-Verse, que es como la segunda de estas animadas de Spider-Man.
Padre también, muy padre.
Muy padre y técnicamente muy lograda, ¿no? Es como, sobre todo la primera es una chulada.
Sí, sí.
Y pero hubo mucho revuelo alrededor de esta película porque se dijo que se había explotado a los animadores, que la película se entregó inacabada. Eso sí, además eso sí fue un hecho. La película que había varias versiones en los cines. O sea, que es como es un nivel de desorden importante que una película de Sony, ¿no? Con un personaje de Marvel, pues salga así, ¿no? O sea, cambiaban como cuadros. Estaba medio malhechona. Un poco no te das cuenta porque ese es como el... La película tiene esto de glitches, ¿no? Y tal.
Sí, sí, pero
no lo ves. Ajá. Y es parte de su estética y eso lo hace padre, ¿no? Pero estuvo, o sea, mucha gente se quejó, ¿no? Las vidas de Beyond Spider-Verse. Pero a mí me pareció sensacional que ganara Miyazaki.
No, ¿cómo no? Y vieron el meme de que dice él, no lo hubiéramos logrado de no ser por la colombiana.
Ese caso de la colombiana de mis cosas favoritas de internet.
Esa es una maravilla. Pero, ¿tú no crees, Luis, que eso que estamos hablando de Marvel, es decir, de todas estas como burbujas de producciones tan, tan caras y demás, le pasó también a Pixar? O sea, John Lasseter, que era el gran director de Pixar, pues tuvo un problema en Me Too, porque al parecer pues es de esos gorditos calientes que le sacaron ahí.
¡Ah, raza tan brava!
Pero creo yo que él es un gran... Vamos haciendo un lado pues su parte humana, pero es un gran director, digamos, de proyectos. Y Pixar se volvió como una especie de... A mí Soul me gusta, pero yo lo vi con Chema y se aburrió muchísimo. Empezaron a pensar más en los adultos que en los chavos. En cambio, por supuesto que me sigue encantando Toy Story, que sigue siendo de los máximos y demás.
Sí, ya pasó, como que pasó su mejor momento.
Se vino para abajo muy cabrón, ¿no?
Pues es que esa es la tendencia de Hollywood, ¿no? Y un poco en eso radica su gracia y su perdición, ¿no? Como es la búsqueda perpetua por embotellar el relámpago, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, sí,
esto es, o sea, por industrializar algo que por sí mismo no es industrializable, que es la inspiración, que es la creación de arte, ¿no? O sea, a Pixar un poco le pasó eso, como dices, ¿no? Porque pues de pronto venías de producciones que antes se tardaban años en hacerlas, o sea, porque si bien las estaban haciendo digitales y era parte de del encanto, era una forma de hacer cosas digitales de manera artesanal, aunque suene en apariencia contradictorio, pero no lo es, porque pues ustedes que usan herramientas digitales también para dibujar, pues o sea, bueno, quienes la usen, ¿no? Pues sabrán que una vez que ya te pones a hacerlo en serio, pues te va a tomar también bastante tiempo hacerlo, sí, claro, bien. O sea, no, las herramientas digitales de pronto pareciera que nos venden esta idea de que las cosas van a ser rápidas y fáciles, y es un poco lo hablábamos en algún momento de la inteligencia, sí, artificial, pero es una promesa falsa, ¿no? No, sí, se puede, el arte se hace como se hace, y tarda el tiempo que se tiene que hacer, y pues a Pixar le pasa eso, y constantemente Hollywood le pasa eso, ¿no? O sea, vas a ver que no va a tardar, y el próximo año vamos a tener 2 o 3 Oppenheimers, y 4 Barbies, ¿no? Y las primeras 2 van a tener su gracia, y luego vas a decir, ya estuvo, ¿no? O sea, no se puede replicar, y va a tener que llegar otra persona que logre juntar los recursos, porque además es eso, ¿no? O sea, para hacer una película como Oppenheimer o como Barbie toma su tiempo, ¿no? Los directores tienen que labrar una carrera como sólida para que les den ese lanal. Lo de Nolan es apabullante, ¿no? Además recordarán que Nolan estaba con Warner, ¿no? Y sí, se pasó.
Se peleó.
se pelearon por Tenet, porque él quería que Tenet fuera como mucho más proyectada, un poco como lo fue Maverick con Tom Cruise, que es así, fue como el gran lanzamiento que llevó a la gente de nuevo al cine. Pero pues Tenet una no está ni tan buena, y otra pues el estudio no le tuvo la confianza y Nolan se enojó, se pelearon, y Suku, que se va a Universal, y no, hombre, arrasaron. O sea, pero pues es construir esa carrera que te den 100 millones de dólares, ¿no? Para hacer una película, 40, 50 millones de dólares para hacer una película, pues toma su tiempo. Entonces no es así como algo que se pueda, lo que digo, no se puede industrializar. Y en el caso de Nolan, pues le salió muy bien.
Y sí, fíjate, ahorita que dijiste de Barbie, fue otra de las cosas que estuve viendo ahí en la comentadera, que como que la hicieron a un lado, a Barbie en todo el rollo, a pesar de que se notaba de alguna manera la presencia desde en el show y en todo, como una parte muy importante de la cultura, ¿sabes?
Sí, o sea, creo que Barbie como que tuvo mala suerte, o sea, como que un poco de entrada yo lo que siento yo de la película es que la película está buena, pero no está tan buena. O sea, y ya una vez que la pones al lado de las que empezaron a salir, ¿no? O sea, si ves las nominadas a mejor película, es uno de los años más padres, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Todas las pelis están buenas.
Está grueso, sí,
está,
sí.
Está muy cañón, ¿no? Y tienes esta que a mi modo de entender era la mejor, que es Zona de Interés. Que una película, además, que por cierto, haciendo un gran paréntesis, ese es uno de los Oscars que más me han gustado en el tiempo que llevo yo viendo la premiación, el Oscar a Sound Editing, a edición de sonido, porque Zona de Interés es puro sonido. No sé si ustedes ya la vieron.
Sí,
¿no?
yo.
Padrísima, ¿no? Sí. Yo creo que te va a gustar mucho, maestro. Ajá. Porque justo algo de lo que, sin spoilear mucho, pero algo que pasa es que, pues, estás como en la casa del gerente de Auschwitz,
sí sé,
¿no?
Sí sé lo que trata, sí.
Ajá, y entonces tú no ves a ningún preso del campo de concentración, pero los escuchas todo el tiempo. Y es una sensación. A mí eso yo...
Es tremendo.
Literalmente me revolvía el estómago como escucharlos, porque escuchas los gritos, escuchas los disparos, escuchas el fuego, escuchas el tren que los trae, escuchas las órdenes de los soldados, y entonces como que se crea, tú estás viendo, ¿no? Como la cotidianidad, pero el diseño sonoro es el que se encarga, ¿no? Y es como una cosa profundamente cinematográfica, ¿no? Como este juego, ¿no? Del cual estás viendo algo sin verlo, ¿no? O sea, solo escuchándolo. Y entonces ese, o sea, que la academia haya tenido como esa finura, ¿no? Rara, porque pues suelen ser como más como una planadora, me pareció muy notable. Entonces, pues sí, yo creo que con Barbie pasó algo, volviendo, ¿no? Le pasó algo así, ¿no? Se encontró con un montón de películas sensacionales, y además como lo de Oppenheimer es algo raro, ¿no? Como yo lo atribuyo en buena medida a que Christopher Nolan ha logrado construir. Es raro ir a ver una película como si bien no es la octava maravilla, ni mucho menos, tiene como unas señas autorales, ¿no? De pronto no sabes bien qué está pasando, ¿no? Tiene como lapsos, donde de pronto solo son texturas, ¿no? Lo que estás viendo. Entonces, como esas cosas, Christopher Nolan ha cultivado su imagen de director y de autor de tal manera que la gente ya, cuando va a ver una película, no va a ver una película con Cillian Murphy, ¿no? Va a ver una película de Christopher Nolan. Y además, Oppenheimer, pues bueno, Cillian Murphy, aunque ha tenido varios protagónicos, es famosamente un actor de reparto, ¿no? O sea, como se le usa principalmente pues, por su cara, por los acentos que pone, ¿no? Entonces, como esa especie de statement de usar un actor de reparto como protagónico para una película biográfica como un poquito inusual, pues nada, o sea, se volvió un fenómeno y era difícil competir.
Sí. Perdón, sí ganó Cillian Murphy, ¿verdad?
Sí, ganó.
Pero yo esperaba que ganara Paul Giamatti.
Yo también.
Es que la verdad, Paul Giamatti, que es un gran actor de reparto también, obviamente.
Es un maestro para
esas películas chiquitas, pequeñas, que tienen esta parte tan chingona de personajes muy naturales, muy que sí te llegan y demás, porque obviamente la maquinaria de Oppenheimer, pues es que es la historia de este güey que pues hizo paso. Pero el otro es un profesor, cabrón, necio, en una historia navideña casi, casi, hermosa que te llega, que no tiene nada histórico, simplemente es el puro sentimiento de alguien chingón, necio, terco y la chingada, que dices, chingado, ¿por qué no ganó él, cabrón? Yo, esa es de las que yo digo, no se me hace mal actor Cillian Murphy, se me hace excelente, pero yo se lo hubiera dado a Paul Giamatti mil veces.
Sí, ¿Y con Emma Stone están contentos?
Sí.
Con él, yo protesto, y ese es mi gran problema con la ceremonia, que es que pues yo creo, se me hace una injusticia, cabrón, que el gran maestro del cine norteamericano, que es Scorsese, o sea, lleva 4 películas impecables una tras otra, Lobo de Wall Street, Silence, la anterior que fue...
¿El irlandés o cuál?
El Irishman, exacto. Y Killers of the Flower Moon. O sea, entre todas son 26 nominaciones las que llevan esas 4 películas. No le han dado ni una. O sea, se nos va a ir en cualquier momento. Y además en esta tenía Lily Gladstone. A mí me encantó Poor Things. Ya lo habíamos hablado en la anterior. Me encantó, a mí también. Me gustó mucho. Gladstone ya tiene un Oscar, le van a dar otro en otros años, no pasa nada, pero Gladstone, o sea, la oportunidad que tuvo Lily Gladstone de brincar un protagónico, ¿no? Siendo una actriz relativamente desconocida.
Y si es muy buen papel que se avienta.
Sobre todo eso, no es como de regalárselo, es un gran
papel. Está muy interesante, es como raro, o sea.
Tiene matices.
Sí.
Y además, la película en sí fue muy ignorada, ni siquiera tuvo una nominación a Mejor Guión Adaptado, que a mí me parece que es más que merecida, ¿no? O sea, igual, si ya no se lo quieres dar, pues bueno, ya vamos viendo, ¿no? Pero, o sea, nominas a Barbie por Mejor Guión Adaptado y Killers of the Flower Moon, no. O sea, prefieres nominar a una película basada en un juguete, o sea, que una película que escribió Martin Scorsese, digo, no la escribió solo, ¿no? Pero
¿Estaba en la ceremonia Scorsese?
Él es
y se le veía bien, se le veía contento.
Sí. Viejito, viejito, pero ya se le notan como, ya sabes, tiene unas bolsotas, entonces ya tiene como ojitos de rayita, pero contento, se le ve muy contento.
Ah, qué bueno.
No, yo creo que él sería el
último. Mi viejito santo.
Yo creo que él sería... Sí, mi viejito santo. O sea, yo creo que sería el último en quejarse. Él es un gran team player de la industria. Siempre promociona sus películas. Yo tuve la oportunidad de ir ahora que vino a México. Ajá. Y fue una super charla y aprendes un montón.
¡Ah, ¿no? Chido! ¿Cómo fue eso? ¿Eso qué fue?
Vino a promocionar Killers of the Flower Moon justamente, y pues yo como saben, pues yo he publicado mucho tiempo en Letras Libres, crítica de cine, y fue una cosa muy casual que Eduardo Chin, que es el editor, hablamos de inicialmente meses antes de que saliera la película, de ir a un screener, de ir a una proyección, y entonces como muy muy pronto yo no hice nada, lo hizo él, se inscribió a la revista y se pidió el permiso, y luego con la sorpresa una semana antes de que eso incluía ir a la charla con Scorsese.
¡Qué chido!
Dije, por supuesto, me salí de todo, cancelé todo, no me importó y fue
qué
la
maravilla, cosa, cabrón. ¿Y de qué fue la plática?
Pues, o sea, de la película, pero pues también contó anécdotas de cuando era joven con De Niro, de cuando hicieron Mean Streets, cuando él iba al cine, cuando era niño. No, fue, o sea, una cátedra totalmente. O sea, una experiencia maravillosa, la verdad.
Qué chingón.
Y pues nada, ese es mi gran reclamo, yo creo, a la ceremonia. Hubo cosas que me gustaron, el Oscar a se lo dieron a Mark Ruffalo, ¿no? No, Mark Ruffalo no, también lo perdió, cabrón.
Sí.
Bueno.
Robert Downey.
Que bueno, Robert Downey ya tenía uno, ¿no? Por Chaplin y bueno, no está mal, ¿no?
No se lo dieron a Robert Downey por Chaplin.
¿A poco no?
Es primero que se gana, te lo juro. No, no, por Chaplin no ganó, cabrón. Fue te lo juro.
¿Quién ganó por Chaplin?
Estoy diciéndotelo muy de bote pronto, pero según yo ayer fue, digo ayer, el día de la ceremonia, fue el primer Oscar que se gana, según yo. Mm-hmm. Y es lo que está padrísimo es... volviendo al punto de los presentadores X, a mí me encantó que Schwarzenegger y Danny DeVito le tiraran mierda a Batman y que ahí estuviera Michael Keaton diciéndoles: ¡Vénganse, cabrones!
Estuvo, qué gran momento ese, ¿no?
Sí, a mí me fascinó eso.
Sí, a mí también me divirtió mucho. Y bueno, también le dieron un premio a Wes Anderson, se ganó un Oscar.
¿Cuál?
Y tampoco
¿de
fue
qué?
Por mejor corto de live action.
Sí, live action, exactamente.
El corto de live action que tiene.
¿Qué es eso?
Netflix.
¿Qué es eso de live action?
Live action es con gente y lo opuesto es animado, digamos.
Ah,
o
sea, ok, ya.
Y entonces el corto se lo llevó él y pues bueno, le dieron un premio, ¿no? Y no fue tampoco.
Oye, Luis, no, perdí ahí como la noción, pero ¿tú ya viste esta película que todo el mundo está hablando de ella, de animación, que es un robot de un perro?
No la he visto, tengo pendientísima.
Está ahorita, ¿no? En el cine.
Sí, pero no estaba, ahorita. no es del 24, o sea, no estaba en los Oscars, ¿verdad? Porque dicen que es del guión y todo es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo, dicen.
No, yo quiero ir esta semana, pienso ir.
Al parecer no tiene diálogos.
Entonces, eso está bueno.
Imagínate nada más, o sea, una animación, que eso lo decían las tripletas de Belleville, ¿no? Esta animación
sí, las
francesa.
Tripletas de Belleville. Esa es preciosa.
Preciosa, sí.
Preciosa. Sí, no la tengo pendiente justo, pero qué bueno que me dices esto de los diálogos, no lo sabía, porque justo vi, ayer fui al cine y vi que estaba en español ese y dije, no, luego la veo. No sabía que no importaba. Pero bueno, me metí a ver la nueva de Michael Mann, Ferrari, que también fue muy ignorada en el Oscar.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
Pues es que yo soy mal, o sea, yo no soy la persona adecuada para hablar de una película de Michael Mann, porque todo lo que hace Michael Mann me gusta mucho.
Eres fan.
Sí, soy manólogo.
Ok. ¿Cuáles son las de Michael Mann? ¿Cuáles son las películas?
De Niro y Pacino.
De Niro y Pacino. Ah, claro, sí.
Heat, Thief con James Caan, El último de los Mohicanos con Daniel Day-Lewis.
Sí me faltan varias.
Enemigos públicos, ya como Miami Vice, la serie y la película. Uh-huh. No, él tiene muchas muy buenas.
Me tengo que poner al día. Sí.
Y Ferrari, la verdad, a mí me gustó mucho. Yo la que creo que ahí fue muy justa la que le ignoraron fue Penélope Cruz. Da una actuación sensacional ahí en esa película. Y no hubo nada, tunas.
Qué mala onda.
Y fíjate así, que yo ayer vi una que pensé que estaba ahí entre los las nominadas, la de Perfect Days, la de Wim Wenders.
Ah, no, tampoco.
Pero esa no, ¿verdad? No tuvo participación.
¿Pero la viste, Pelón?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Se me hizo chida, o sea, pero sí es muy de esas, pues ya de cinearte. O sea,
sí.
No pasa gran cosa. Pero me lo habían recomendado como diciéndome, no, pues es que es como tú, es Molusco el personaje. Entonces ahí pues fui y no sé qué mensaje me querían dar, pero o sea, pues el cuate limpia excusados, cabrón. Entonces dije, ok, pues.
Entiendo la indirecta.
¿Cómo crees?
Pero sí, ciertamente está en un tonito así contemplativo fino, pues. Sí, la verdad, sí.
No,
sí.
El Sao Wim Wenders siempre es padre irlo a ver.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Sí. Pero no, esa tampoco fue muy tomada en cuenta, no. O sea, ahorita estoy viendo aquí, como justo aquí tengo como cuáles estaban. Y está Oppenheimer, American Fiction.
Oye, la de la anatomía de una caída.
Uy.
¿Esa no ganó nada?
Ese tenía nada. Guión, ni guión, estaba como guión, aunque sea.
Ganó guión original.
Eso.
Ganó guión original, que está muy bien.
¿Esa? ¿La de anatomía de una caída?
Sí.
No, es que también esa era una actriz muy importante, ¿no? O sea,
Sandra Hüller.
Estuvo en la de Zona de Interés y en esta, y haciendo cosas muy diferentes. O sea, ahí nomás para que veas el rango.
y ni cuenta te das, ¿no? O sea, como
está cuando, gruesa.
O sea, yo vi zona de interés y como que dije, o sea, primero había visto Anatomía de una Caída y luego me metí a ver zona de interés un poco sin saber, no sabía yo que era la misma actriz. Y cuando las vi dije, ay, esta señora como que
ya sí, le sí, me pasó lo mismo. Sí, sí,
o
sí.
Sea, y tardé como una hora, yo creo, hasta que de pronto dije, sí, es la misma. ¡Hombre! O sea, y es Sandra Hüller.
Sí, esta
es
perra, ¿eh?
Muy notable, que dicen que le caen muy mal los gringos, dicen, y se nota un poco en algunas de sus declaraciones. Le preguntaron algo así como, oye, ¿cómo te preparaste para este rol? ¿Qué fue lo que hiciste? Pues ya ves que a los gringos les encanta el método, la actuación del método.
El
y
método,
tal.
Sí.
Ajá, y entonces ella dijo como, pues, lamento decepcionarte, pero la verdad es que nomás me aprendí mis líneas. Los odia.
Los odia, ok. Entonces,
es que eso es padrísimo de los actores, que luego hay como una especie como de halo de una cosa chingona y luego te enteras que Marlon Brando estuvo leyendo sus diálogos en El Padrino porque ni se los había aprendido. Era como que ya nomás ahí le ponían un cartel para decir, y él como que veía de reojito y ya actuaba. O sea, dices... Ya la traen, cabrón. O sea, no
necesitas... Es que cuando la traes, la traes. O sea, cuando la traes, la traes. Y eso, sí. Y es un tipo de inteligencia corporal, yo siento, que muchas, digo, obviamente es de estudiar nunca sobra, ¿no? No que nada. Pero pues muchas veces ya viene con uno, ¿no? O sea, y algo como que es muy claro, es que el buen actor es como el que se sabe meter y volver suyo los personajes, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues son De Niro y Pacino, ¿no? Que son personas, o sea, son actores en los que es imposible no verlos a ellos, ¿no? Es una personalidad tan fuerte, ¿no? Y basta con que entre un poco en el personaje para hacer lo suyo, ¿no?
Sí,
pero digo, no que estén, vaya, obviamente seguro se sacan cosas interesantes, ¿no? Esta, la que hablamos la vez pasada, la de Be My Cat, justo es como una actuación del método de 6 años de estar,
¿no?
Ah,
que quedaste que nos ibas a mandar el link de este sitio.
Y no se los mandé, ahorita no, se los mando. Ahora sí.
O sea,
ahora
¿qué
sí
pedo?
Voy a cumplir la promesa.
Bueno, ay, ya acabó. Eso es para cerrar porque se nos acabó el tiempo, mi querido Luis.
Oye,
la
no,
es
siempre
que
un placer, cabrón.
Me encanta platicar contigo, siempre me quedo con miles de preguntas y demás, pero no, lo chingón es que esto en La Chora, pues es un déjà vu. Siempre nos vamos a volver a ver para seguir platicando.
Sí, échate esos tequilas con el señor Reséndiz Trino.
Sí, señor, sí te voy a buscar para ver.
Seguro, ahí. Seguro ¿eh? Que sí, nos vemos
me
por
encantaría.
Acá.
Órale. Pues como siempre, compañeros choreros, tenemos invitados como el señor Reséndiz, por lo cual nos quedamos con el corazón contentos. Espero ustedes también. Señor Pelón, despide este programa.
No, pues maestro Reséndiz, nuevamente, pues muchas gracias. Esperando yo también unirme a alguna de estas tertulias. Trino ya le va a llevar mi mensaje de paz para allá. De veras, muchas gracias, maestro.
Gracias
por la invitación siempre. Siempre feliz de andar acá.
No, pues qué chido.
Gracias a nuestros productores, a Gabo Casillas, al señor Guara, allá en la conducción de la radio. Y aquí nos vemos, choreros, la próxima semana. Hasta luego.